Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas, yo soy Joaquín.
Y estamos en otro episodio, por desgracia sin Marlock, que vamos a tener que pasar sin sus anécdotas y trucos de la 3.5, Marlock. Qué cabrones somos.
Sí, cómo te aprovechas, bueno, que no está.
Que sepas que te echamos de menos, aunque no, no te habíamos nombrado demasiado en el anterior programa, pero que la verdad es que se echa de menos, que nosotros dos aquí solos nos cuesta un pelín más. Así que nada, deciros a los que no nos conozcáis, es un podcast de los viernes dedicado a Dungeons & Dragons, dedicado a las reglas de Dungeons & Dragons y al mundo de Dungeons. Tenemos los lunes los podcasts con las partidas, que salen los domingos por la noche en YouTube. Entonces el orden sería el siguiente: domingos por la noche 9:45, partidas de YouTube. La semana pasada pudimos ver la primera de La Herencia. Uh-huh. La segunda partida, que va a salir este domingo a las 9:45, es una versión de Tormenta de Fuego dirigida por... Tormenta de Fuego está hecha por Luis Montejano. Y esta versión va a estar dirigida por Sirio Sesenra, ¿vale? Ya tenemos grabadas dos sesiones y nos faltarán otras dos. Iremos intercalando cada 15 días, Chulu y Dungeons. Entonces, como os digo, este domingo, pues dirigida por Sirio Sesenra e interpretada por Suri, por Hiromi, por Manuel y por Dudi, ¿vale? Una partida que no os podéis perder, es muy, muy interesante. Otra manera de narrar Dungeons. Que esperamos que os guste, a ver qué opináis y cómo la veis. Y bueno, aquí en el podcast, como os digo, primero sale la partida de rol los lunes por la mañana, que es el audio de la partida de YouTube. Uh-huh. Los miércoles sale un programa de Chulu y los viernes sale el programa de Dungeons en el que estamos hoy. ¿Qué más cositas deciros antes de empezar con el contenido? Pues antes de empezar con el contenido, deciros que contamos con el canal de Telegram, que es un canal donde informamos de nuestras novedades, donde la gente se puede apuntar a partidas para jugar en esas partidas que luego salen emitidas en YouTube, pero que queremos jugar, nuestra intención es jugar con nuestra comunidad, con la gente que nos sigue, nuestros Shadowlanders. Y ¿cuál es nuestro objetivo? Pues aparte de vender libros, que estaría muy bien, de ser editorial y poder vender las cosas que vamos editando, pues sinceramente no todo es vender libros, sino que lo más importante para nosotros es crear afición.
Sí. Y nos alegra mucho, muchos de vosotros nos habéis dicho que habéis vuelto a la afición por escuchar estos podcasts, por meteros en el Telegram, por encontrar gente que está dispuesta a jugar y tiene tiempo, claro.
Sí, así que nos sentimos muy, muy, muy pagados cuando nos decís que habéis vuelto a la afición, o que es para vosotros un orgullo pues escucharnos, o que les gusta, ¿no?, escucharnos. Uh-huh. Porque bueno, lo que pretendemos es eso, crear afición, porque es realmente una cosa pues bastante... Nos gusta muchísimo esto del rol y esperemos que sigamos aquí pues por muchos años. Y ya está, no doy más la paliza. Tenemos novedades editoriales y todo eso, pero las vamos a dejar para otros programas. Estábamos en un momento importante y nos sabe mal que no esté por aquí con nosotros Marlock, que no esté Mitchell, por ejemplo, que también es un gran experto en Dungeons, del cual también veréis partidas en el canal. Uh-huh. De Mitchell será un poquito más adelante, será nuestro máster de cabecera.
Se está grabando ya.
O sea que sí, estamos en ello, la estamos grabando. Y bueno, esta es la tercera entrada donde explicamos las reglas más importantes de Dungeons & Dragons, que son las reglas de combate.
Las reglas de combate.
Y este es el núcleo central, diría, y el más importante.
Sí, el más importante, quizás, ¿no?
¡Hala! Pues para nosotros, dale, Joaquín, vamos a ver, empezar.
Estuvimos viendo lo que son las acciones del combate y la más importante es atacar, ¿vale? Es donde Dungeons & Dragons pues da rienda suelta. Uh-huh. Vale, pues empezamos. ¿Qué debemos hacer primero? Escoger un objetivo, ¿vale?
Vale.
Tenemos un alcance, si vamos cuerpo a cuerpo, pues tiene que estar a 5 pies.
Vale, o sea, si vamos en casillas, pues casilla con casilla.
Exacto, casilla con casilla. Tienes que estar al alcance de una espada o lo que uses en ese momento. Uh-huh. Si estás a distancia y tienes un arco, pues debes estar dentro de la distancia del arco, por ejemplo.
Alcance del arma.
Del alcance del arma, siempre. ¿Vale? Seguimos con determinar los modificadores.
Vale.
Primero, el Dungeon Master deberá decidir si tiene cobertura, si la tirada va con ventaja o desventaja, dependiendo de la disposición de uno, de otro.
Vale.
Y aquí, pues los penalizadores y bonificadores de la tirada, pues tendrán los efectos. Ajá. O conjuros, lo que sea.
Vale, o sea, distintos efectos que no podemos encontrar. O sea, que escogemos el objetivo que tiene que estar al alcance, determinamos los modificadores.
Exacto.
Y finalmente...
resolvemos el ataque.
Vale, ¿cómo lo haríamos?
Pues lanzamos el dado de 20 o dos dados, si tiramos con ventaja o desventaja, y vemos si impactamos en el objetivo.
Vale, la tirada es para ver si logras impactar. Vale, entonces tienes que superar, digamos, una clase de armadura.
Claro, tienes que superar la clase de armadura del enemigo que hemos decidido atacarle.
Vale, si logramos impactar, pues tiraremos el
daño. ¿No? Dependiendo del arma, tiras unos dados, tiras otros,
y
más o menos.
Dependiendo del tipo de daño, pues habrá algunos efectos especiales.
Exacto.
Dependiendo del impacto, digamos.
Dependiendo de lo que hayas usado, pues el enemigo pues tendrá... el efecto especial, pues yo qué sé, derribado, por ejemplo. Ajá, sí. Si lo que has hecho es empujarle, por ejemplo.
Muy bien. Pues sigamos.
Vale, pues, ¿qué más? Las tiradas de ataque. Era lo que hablábamos, ¿no?
Sí.
Si acertamos el dado de 20, pues añadiremos los modificadores pertinentes al total de la tirada. Para intentar
superar lo que decíamos, la
clase de armadura y esas cosas.
Vale, el ataque entonces es efectivo y se impacta al enemigo.
Exacto.
Vale.
Cada criatura tiene su clase de armadura. Digamos. Ajá. Aunque no lleves, siempre tienes tu clase de armadura.
Vale, o sea que igual la piel es una armadura es una armadura 10.
El bárbaro, por ejemplo, tiene la clase de armadura más alta, aunque no lleve lo que es armadura en sí.
Sí, esta cacha sí lo puede
estar. Está fuerte normal. Y puede aguantar.
Entonces, toda criatura tiene su clase de armadura. Eso significa que en el bestiario también, en el libro del bestiario que tenemos, manual de monstruos, y montones y montones de monstruos, siempre vamos contra una clase de armadura. O sea, toda criatura o toda persona, todo aquel al que nos vayamos a enfrentar, tendrá clase de armadura.
Exacto. Vale. Cuando tiramos el dado, pues tenemos que superar esa clase de armadura. Si no, pues o has fallado o no le haces daño. Vale. Si fallas en la tirada.
Muy bien. Para estos modificadores que decíamos a la tirada, los modificadores por característica, veo que hay dos tipos, ¿no?
Sí, en principio el modificador de características, si la tirada estás cuerpo a cuerpo, el ataque es cuerpo a cuerpo, se usará normalmente el de fuerza. ¿Vale? El modificador, pues sumarás el modificador que tenga
en la característica de fuerza.
En la característica de fuerza. Si es en plan de distancia, pues tiraremos a destreza. Sumaremos el modificador de característica destreza.
Vale. Que no para el daño, sino modificador a la tirada de impacto.
Exacto, vale. Exacto.
Eso es importante la diferencia porque cuando hemos jugado...
Es el segundo punto, los modificadores y tal.
Vale.
¿Qué puede pasar? Que el arma, por ejemplo, sea sutil o arrojadiza, con lo cual usaremos el otro modificador de característica. Aunque estés cerca, si el arma es sutil, puedes usar el modificador de destreza porque a lo mejor te convenga más.
Vale.
Y arrojadiza, pues lo mismo.
Un hacha lo podríamos utilizar, aunque sea cuerpo a cuerpo, como con destreza.
Sí.
Bueno, por poner un ejemplo.
Por ejemplo, lo has lanzado, dijéramos, ¿no? Lo puedes usar, lo puedes dándole, pam, pam, pero a lo mejor te interesa más lanzar.
Hay propiedades del tipo de... O sea, el tipo de arma y sus propiedades pueden variar esta regla de lanzar con fuerza o con destreza. Vale. Entonces, también tenemos los conjuros, ¿no? Los conjuros de ataque que necesiten tirada... sumaremos el modificador dependiendo de la aptitud mágica del lanzador.
Claro, el lanzador puede tener una aptitud diferente si es mago, si es brujo, si es...
Vale, o sea que tenemos, en realidad, y ya vuelvo a repetir, ya nos diréis si es así o lo veis de otra manera, tenemos tres tipos de ataque, cuerpo a cuerpo, a distancia o de conjuro.
Sí, básicamente sí.
Porque el conjuro se podría considerar como a distancia, pero va con la aptitud mágica.
Exactamente, va con otra...
Vale.
Sí, porque no utilizas lo que es la destreza, utilizas lo que necesite el conjuro, bueno, o tu aptitud mágica.
Vale, y esto sería el modificador por característica, pero tenemos además otro modificador que sería el bonificador por competencia.
Claro, si eres competente en la arma que estás usando, podrás sumar el bonificador de competencia.
Vale. Y además con los conjuros también sucede lo mismo.
Sucede lo mismo.
Vale. Muy bien, pues estos son los modificadores a la tirada del que hablábamos al principio. Recordad, cogemos el objetivo, que debe estar dentro del alcance, determinamos estos modificadores a la tirada y resolvemos el ataque. Vale. Entonces,
vale,
sigamos. Puede haber dos resultados especiales, ¿no?
Exacto.
Venga, vamos, dale, dale.
Sacar un 1 o sacar un 20.
Vale.
Vale. Sacar un 20 es un impacto crítico, se le denomina. O sea que impactas sí o sí.
Vale, o sea, en esta edición del juego se llama crítico y es un 20 sacar un crítico.
Da igual, ya los modificadores, clases de armas, vale. Da igual. Ahí le das sí o sí.
Vale.
Vale. Y sacar un 1, pues es lo mismo, pero al contrario. Fallará sin remedio. Da lo mismo todo.
A ver, tal y como está diseñado este juego y esta quinta edición, no creo que sea al azar que no exista la pifia. Quiero decir, aunque saques un 1, no se llama pifia.
No se llama pifia, no hay pifia. Dijéramos, no hay...
Es un fallo, fallará sin remedio,
y ya está.
Pero no quieren ni llamarlo pifia. Yo creo que esto tiene un sentido, ¿eh? En algún otro programa lo explicaré y tal. Si queréis doy alguna noción ahora, que es no sentir tanta frustración por el lado del jugador. Pero
puede
ser, sí. Igual me paso y es una cosa subjetiva.
Sí, pero entonces sería, vale. ¿Qué sería? ¿Editorial Mamá?
Pues, por eso digo, bueno, doy mi opinión, pero puede ser que tengas esas consideraciones.
Sí, ¿no?
Vale. Muy bien, pues nada, pasemos entonces a ver qué puede pasar, ¿no? Con los atacantes, objetivos y todo esto.
Uh-huh. A ver, pues los combatientes pueden estar escondidos. ¿Vale? Uh-huh. Que haya, pues no sé, que esté escondido detrás de alguna cosa, un conjuro de invisibilidad, e intentar atacar al enemigo siempre realizará con ventaja, ¿vale? Cuando él...
Está escondido con desventaja.
A ver, no, un segundo. Uh-huh. Cuando tú estás atacando y estás escondido, lanzarás con ventaja. Pues no te ven y
perfecto.
Será como una sorpresa. Uh-huh. Pero en ese caso dejarás de estar escondido. La gente, bueno, vale, no es que te verá, pero sabrá más o menos dónde estás.
Revelas tu ubicación.
Exacto.
Vale, más o menos.
El enemigo que intente tirarte o no atacarte y estás escondido, en ese caso sí que lanzará con desventaja.
Vale.
Y el Dungeon Master solo tendrá que decir, has fallado. No te dirá, no, pues no te darán, vale, si le has dado o no le has dado.
Vale, vale, vale.
No sé si me he explicado.
Se revelará y ya está.
Exacto.
Muy bien.
Bueno, el ataque a distancia, pues es lo que hemos dicho, con un arco, una ballesta, una lanza, algo que lances. El alcance es lo que decíamos también, cada arma tiene su alcance. Tiene un alcance y hay varios alcances, normal y largo. Vale, al lanzar a larga distancia se tirará con desventaja.
Vale.
Acordaos que lanzar con desventaja es tirar dos dados de 20 y elegir el resultado menor.
Vale. ¿Qué más? Sigue, sigue.
A distancia en combate cerrado. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Vale. Indica que un enemigo está dentro del área de control del lanzador. ¿Vale? O sea que estamos a 5 pies. Uh-huh. La tirada de ataque será con desventaja también. ¿Vale? O sea, estás pegado e intentas, pues no sé, lanzarle lo que decíamos, el hacha, por ejemplo. Se la arrojas, pero estás muy pegado, con lo cual tirarás con desventaja también.
Vale, pero al tener la función arrojadiza, igual esa desventaja la eliminas, ¿no?
No.
Dependerá del arma, ¿no?
No. Siempre, si tiras algo... a distancia, como estás pegado, lanzas con desventaja. Lo que decíamos antes era que usas la característica.
Vale, pero no tiene nada que ver con tirar con ventaja o desventaja.
Es un arma cuerpo a cuerpo, pero al lanzarla puedes usarla.
Probablemente habrá alguna dote o habrá alguna característica especial de algún guerrero tal que te quite esa desventaja al lanzar el hacha de cerca. Pero bueno.
Pues quizás sí, eso no estoy seguro. Pero
no,
bueno,
tampoco,
en principio,
bueno,
al lanzar a distancia y estás pegado. Uh-huh. A tu oponente tendrás lanzas desventaja. Con desventaja.
De todas formas, sacar tu espada pues tampoco se contaba como una acción, con lo cual puedes guardar el hacha, sacar tu espada y atacar.
Uh-huh.
Y atacar con otra cosa. Muy bien. pues ¿qué más? Ataques cuerpo a cuerpo, ¿no? Ya lo hemos dicho un poco.
Sí, básicamente es estar pegados a cinco pies, ¿no? A cinco pies, y se puede usar cualquier tipo de arma. Lo mismo que una espada, un hacha o lo que sea, un palo, pero también puedes darle con los puños, bueno, con cuernos, colmillos, garras, lo que tengas a mano.
Sí, también decir que hay criaturas que alcanzan más de cinco pies, que son más grandes y que te pueden evidentemente alcanzar a 10 pies. Claro. O sea que cuidado con...
Cuando la colocas dentro de un mapa, la colocas dentro de un mapa, ya lo que es el cacharrito de la miniatura, pues ya es más grande.
Cuidado con masters como Marlock y esas cosas, que todas estas cosas las tienen muy en cuenta.
Sí.
Y luego tenemos el tema del ataque de oportunidad.
Sí.
Vamos a ver aquí qué es exactamente, porque aquí empezamos a
aquí entrar hay una, en polémica. Una polémica grande. En el grupo de Telegram ha habido esta semana una polémica con el... Bueno, polémica no, porque es un grupo que se lleva bastante bien. Hay 100
ahora,
personas
por
ya
ahora, la verdad es que no
y nos llevamos todos bastante bien, respetando al oponente.
Ya estás sí, puntualizando.
Bueno, ¿qué es un ataque de oportunidad? Vale. Cada personaje, cada criatura tiene su zona de control, que son los cinco pies alrededor suyo. ¿Vale? Estar dentro, entrar dentro, no genera nada. O sea, entras dentro y le atacas o lo que haga falta. Pero salir de esa zona genera un ataque de oportunidad.
Vale.
¿Qué quiere decir? Que sales y el oponente puede atacarte. Básicamente es eso.
Vale. Lo de las casillas es una abstracción, porque en realidad, si lo la regla lo que dice es que a cinco pies, con lo cual estaríamos hablando de una esfera, ¿no? De una cosa
parecida
a una esfera. Entonces, en las casillas, que son normalmente cuadradas y tal, a cinco pies, cada vez que entremos en esa zona, si intentamos marcharnos, es cuando generamos ese ataque de oportunidad.
Sí.
¿Podemos hacer algo para que no tengan los enemigos ese ataque de oportunidad?
Exacto, el destrabarse, que hablábamos la semana pasada, destrabarse. Sales de esa zona sin que nadie pueda usar su ataque de oportunidad.
Que es una acción, realmente, también de combate.
Exacto, es una acción. No has podido atacar, pero
te destrabas, no te da, para no generar
no generas ese ataque de oportunidad.
Tú puedes hacer que el otro tenga ataque de oportunidad, largarte y luego atacar. O sea, que tampoco es tan mala opción, y eso dependerá
de
tu táctica.
Claro, vale. Evidentemente. Decir que puedes entrar en varias zonas. Con esta acción de destrabarse, puedes entrar en varias zonas enemigas y salir. O sea, ahora entro, salgo, porque es durante todo tu turno. ¿Vale? Esto quizá no lo aclaramos la semana pasada, pero...
Sí, pero bueno, después de unas cuantas tertulias...
Sí, Mitchell, por ejemplo,
en principio
nos lo
las reglas
claramente.
Sí, las reglas, es que las reglas son bastante claras. Tú, la acción de destrabar te permite que durante todo ese turno no se produzcan ataques de oportunidad.
Exacto, o sea, podrás entrar y salir de las zonas de los enemigos con total libertad.
¿Qué nos dijo Mitchell? Pues que realmente ahí está pues un poco las tácticas del máster, la táctica de los jugadores, apoyar con otras criaturas, para que estas cosas, vale, sí. O sea, lo que decíamos, por ejemplo, del pícaro, que tiene como habilidad especial el destrabarse.
Sí.
Entonces es una acción extra. Se puede destrabar, atacar y pirarse.
Sí, sí, es así.
¿No? Atacar, destrabarse, se pira, y entonces que no lo vas a alcanzar nunca. Bueno.
Bueno, igual ahí está lo que hablábamos. Igual un máster mamá pues te deja hacer estas cosas 2, 3, 4 veces. Pero un máster que se precie, que diga...
Me estás clasificando mal. Sí. Muy bien.
Bueno, me estoy creando enemigos aquí.
Es que es normal, son estilos de juego distintos. Yo me convierto un poco en máster, hostia. Intentas ponérselo un poco difícil.
Claro, es que si no,
no tiene ninguna gracia.
No tiene gracia, claro.
Yo sí que soy de la filosofía, por lo que he escuchado y tal, de la filosofía de... Vamos a ponérselo lo suficientemente difícil como para que sea un reto, como hay alguna posibilidad de que puedan morir. Yo matemáticamente tampoco soy ningún genio ni soy capaz de ver todas las probabilidades matemáticas, pero ha de ponérselo un poco difícil al jugador
para que tenga su emoción y tenga su epicidad. Sí.
Claro, pero no los vas a poner en una situación tan comprometida como para que no tengan oportunidades de salirse, porque es absurdo. De hecho, todas las tiradas estas de salvación contra muerte es así. Si tú tiras tres veces, luego puedes tirar con ventaja porque te ayude otro. Luego puedes... Hombre, están hechas para que los héroes no mueran, es el tono del juego. La intención no es que mueran en el primer combate. Ahora, si es un combate muy épico y te la estás jugando ahí, pues yo veo bastante lógico que vayas ¿no? Pues que vayan haciendo esto. Muy bien, pues seguimos, que hoy tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a darle.
El combate con dos armas. Ajá. ¿Qué significa? Pues llevar una arma en cada mano, por ejemplo. Y podremos usar como acción atacar con las dos manos. Uh-huh. O sea, primero le das con una y después le das con otra. ¿Qué pasa en el segundo ataque? Que no se añadirá los modificadores a no ser que sean negativos. Los modificadores que hemos hablado antes, ajá, en el segundo ataque no se le añaden. Vamos a ver, es más que nada para decir, en el primero le doy toda la fuerza a mi ataque y en el segundo pues ya no me queda fuerza, pero le sigo dando. Si por cosas de la tirada es buena, pues le das dos de daño. O sea, dos de daño. Tirarás el daño con las dos armas.
Entonces, si tenemos una fuerza negativa, estamos tirando... Somos un mediano que eres un guerrero y estás con un hacha gigante, pues vas a tener la modificación negativa.
Exacto. Y esa sí que se le añadirá.
Correcto. ¿Qué más acciones? Tenemos la acción de agarrar.
Sí, la acción de agarrar es un ataque especial, ¿vale? Uh-huh. O sea, tendrás que intentar agarrar o forcejear contra el enemigo. Uh-huh. ¿Qué usaremos aquí? Para intentar escapar... espera. Primero debemos hacer una prueba de fuerza de atletismo, vale, enfrentada a la fuerza atletismo o destreza acrobacias del enemigo.
Vale, vale.
Al tener éxito, podremos someter al enemigo y ponerle el estado, lo que decíamos antes, de agarrado.
Vale.
En ese caso, para intentar escapar en su turno, deberá repetir la tirada de enfrentada para zafarse.
Vale, vale, correcto.
También podemos hacer con el enemigo agarrado, pues moverlo. Lo que pasa es que reduciremos la velocidad a la mitad.
Vale, vale, tiene sentido, ¿no? Que
vale. Dependiendo también del enemigo. Si es un enemigo dos categorías inferiores, no, pues no penaliza porque lo llevas como bajo el brazo, básicamente.
Y por último, ya, como las acciones, ¿no? Por último tenemos.
Sí, la de empujar. Empujar a una criatura. Vale, también haremos una prueba de destreza, no, de fuerza atletismo, vale, enfrentada a su fuerza atletismo o destreza acrobacias. Básicamente lo mismo, lo único que le empujarás. Al conseguirlo, si lo conseguimos, podremos elegir si derribarlo o desplazarlo 5 pies.
Vale, vale, correcto. Muy bien. Pues a partir de aquí, estas son todas las acciones de combate, sí, incluidas las de la semana pasada. A partir de aquí entramos ya en un apartado de coberturas y daños y curación y todo eso. Si quieres vamos a por la cobertura, que es que la criatura, ¿no? Pues tenga alguna cosa donde esconderse, cobertura. Sí. ¿Vale?
Una piedra, cualquier
cosa. Pero hay categorías, ¿no? De coberturas.
Sí. Tenemos tres categorías. La categoría cobertura media, ¿vale? Que es, pues, no sé, que te cubre pues medio cuerpo.
Vale.
Al menos, ¿vale? Y pues poseerá un bonificador de +2 a su clase de armadura.
Vale, o sea que la clase de armadura del que esté cubierto,
del atacado, sí,
se aumenta en 2 puntos. Sí. Vale, es un +2.
Y su tirada de salvación será destreza.
Vale.
También tendrá un +2.
Vale.
Cobertura 3/4. Pues es que el propio nombre lo indica, que te tapa pues 3/4 partes del cuerpo. Y tendrá un bonificador de +5 a su clase de armadura o a la tirada de salvación destreza.
Vale.
Y después ya cobertura completa, que ahí no hay nada que hacer, no le puedes atacar. Porque no lo ves, básicamente. Está totalmente tapado.
Muy bien, pues yo, si quieres, avanzamos algún tipo de... Es que si nos vamos a ir de tiempo, si empezamos con el tema del daño y la curación. Así que vamos a charlar un poco de qué te parecen estas... A ver, en realidad, las reglas de Dungeon son muy claras y están bastante mejor pensadas o bastante de todo lo que nos parece.
Sí, es después. Yo supongo que depende del enfoque que le das. Porque si le das un enfoque...
¿Pero qué quiere decir? ¿Como realista, digamos?
No. Quizás el enfoque de viendo en tu mente la partida. Ostras, que, por ejemplo, lo de destrabarse, es que no es lógico que alguien te ataque y se vaya. Bueno, no es lógico, claro que es lógico. No tienes que mirar si es lógico o no. Tienes que mirar cuál es la regla. ¿Puede hacerse? Sí, porque lo pone claramente. ¿No? ¿No lo ves
bueno,
así?
Bueno, pues ahí vamos a hacer de abogado del diablo un poco, porque es lo que mola.
Sí, es lo que mola.
A ver, sí, lo veo como tú dices, pero si rompen de alguna manera la narrativa, a mí me molesta un poco. Un poco, ¿eh?
A ver, pero
tenemos que saber un poco, ya estamos otra vez con lo del contrato social y tal, es cero, que te mola a ti, pero es un poco ver a qué estamos jugando, si estamos jugando realmente a que no podemos salir de esa casilla y tal, o así en alguna, o sea, lo que quiero decir, todas estas reglas son inamovibles, para todas las situaciones nos servirían, o puede haber alguna situación en la que por narrativa no nos guste demasiado.
Pero eso ya, yo creo que ahí depende ya lo purista que seas. Si pues quieres mantener las reglas a rajatabla, pues tendrás que seguir eso y ya está. Y aunque chirríe en la narrativa o si quieres seguir las reglas, es así.
Bueno, pero a ver, yo lo que quiero decir es que tampoco está escrito en un libro, no en piedra, como
la última vez. Entonces, evidentemente, estamos jugando. Claro, básicamente es un juego. Oye, pero
yo sí que soy de la opinión de que, si en la narrativa no tiene mucho sentido cambiarlo directamente. Pero
sí,
entiendo también perfectamente al que no le guste y al que le parezca. ¿Por qué lo entiendo? Porque hay gente que hace. Bueno, hay gente. En general, todos haremos nuestras acciones teniendo en cuenta las reglas. No, si te las cargan las reglas. Joder, has roto el juego. No tiene ni puñetera gracia romper.
Claro, ya puedes jugar como quieras. No necesitas el libro ni necesitas nada.
Claro, yo ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero ostras, puede darse el ejemplo en que una criatura, por ejemplo, una criatura sea dos rangos superior a ti y no te pueda alcanzar porque eres un mediano que te puedes escabullir, pero en cambio sea muy rápida.
Mira, entonces, en el grupo de Telegram me parece que Cero dio un ejemplo como el de Aria que mata al rey.
Joder,
vale, y dijimos, es que es un pícaro de manual, ¿no? ¿Y cómo ha llegado hasta en la serie? Tú te fijas.
Es un pícaro de nivel 100, ¿no?
Sí, es un pícaro brutal.
Vale.
Pero básicamente lo ponen así, lo ponen bien así. Pero fíjate que en la serie tú la ves y dices, ¿pero de dónde ha salido? Si no estaba en ningún lado, estaba en el quinto pino, ¿no? Me parece que iba así. Dices, estaba escondida. Pero hasta ¿cómo ha podido llegar hasta el rey? Sí, estaba el rey rodeado de toda la horda de zombies y tal.
Te entiendo.
Pues se ha cogido de destrabar, ha pasado por toda la horda y ha llegado hasta el rey. Y te has regido por las reglas. ¿Sí o no?
Pero los otros han fallado todas sus tiradas.
No. Ni las tiradas de nada, el de oportunidad. Tienes un ataque de oportunidad, pero al pasar
no tiras,
destrabándose.
Si te escondes, nadie tira. Bueno, tienes percepción pasiva, que en principio no se aplica, ¿no? Cuando
sí,
estás
pero
escondido.
Al principio puedes tener la percepción pasiva, pero claro, estás hablando de unos zombies. ¿Sí o no?
Sí.
Claro, ¿qué percepción pasiva tendrá el zombie? Ahora mismo no lo sé.
Bueno, pero yo no sé siquiera si la percepción pasiva se aplica a cuando estás escondido.
Y aparte estás en el turno, dijéramos, de Aria. El turno de Aria ha decidido destrabarse, llegas al rey y le metes el cuchillo de dragón.
Bueno, yo recuerdo, ya has hecho un spoilerazo de toda la serie, pero vamos, completo.
Es verdad.
Bueno, supongo que a estas alturas.
A estas alturas ya la hemos criticado todas.
Sí. Bueno, es lo de siempre. Todas estas reglas que pueden llevar a discusiones en la mesa y eso.
Sí.
Yo creo que no se pueden evitar. Eso sí que lo creo.
No, a ver.
Jamás podremos evitar discusiones de reglas.
Es el tono que le das a la discusión y ya está.
Sí, hay que tener mucho cuidado en efectivamente lo que estás diciendo. Yo soy el primero que me salto y me no voy a juzgar a nadie porque un día se cabree por algo, porque es que es normal.
No, evidentemente
nos
te
pasa,
puedes cabrear, pero
así
a los cinco después de discutir te vas y te tomas una cerveza o una
Sí, lo que
Fanta,
yo creo que es importante es lo de los partidos que dicen que lo que pasa en el campo se queda en el campo, pues esto es un poco igual.
Tiene que ser lo mismo.
Sí, lo que pasa en la partida se debería quedar en la partida porque no tiene... Iba a decir mucho sentido, no tiene ningún sentido que nos estemos enfadando por una cosa que son unas reglas de un juego que es, al final es una abstracción de una posible realidad en un mundo paralelo, ¿sabes? O sea que no tiene...
Sí.
Vale, por quitarle un poco de hierro, pues lo explico un poco así porque realmente no tiene mucho sentido estar enfadado y eso por una cosa así. Bueno, como sabemos que habrá polémica, por decirlo de alguna manera, sí, o habrá opiniones diferentes, uh-huh, pues ya nos diréis qué es lo que opináis. Y yo quería preguntaros una cosa que se me ocurría hablando, como estamos en tres cuartos del libro y ahora viene el apartado, tenemos todavía curación y tenemos algunas cositas, uh-huh, no me acuerdo, sí, de equipo y cosas. Ya lo hemos pasado, perdón, lo del equipo.
Sí, no, es que viene la magia. Llegan,
efectivamente, las reglas de la magia. ¿Queréis que repasemos hechizo por hechizo? Porque a mí no me iría mal tampoco, porque no, así los repasamos. Claro. ¿O queréis que pasemos un poquito más de puntilla? Ya sabéis que a lo mejor, después de pedir la opinión, a lo mejor no la tenemos muy en cuenta, ¿no?
Eso también es verdad.
Perdonad. Pero bueno, sí que me gustaría saber, de alguna manera, si queréis repasar todos los... Haremos una explicación de qué tipo de conjuros va a tener cada clase de... Uh-huh. Cada clase de lanzador de conjuros, ¿no? De brujo y todos, sí, estos. Clérigo, brujo, todos los... A mí me haría gracia repasar conjuro a conjuro, pero es que puede ser un tostón bastante muy largo, interesante. Muy largo. Entonces, bueno, a ver qué opináis. Ya nos lo diréis. Y nada más por hoy. Joaquín, no sé si tú tienes algo más.
No, en principio, disculpar todos los errores o todas las gazapos que haya metido por aquí. Y,
no, pero poco.
Y si me he equivocado en alguna cosa, nos lo comentáis, que no hay problema.
Muy bien, y como os digo siempre, muchísimas gracias a todos los Shadowlanders por estar ahí. Entrad por Telegram, darle un vistazo, porque yo creo que os gustará estar ahí, ser parte de una comunidad, poder hacer partidas, que realmente es lo que más ilusión nos hace, pues crear afición y que juguéis a rol todos. Así que nada, gracias por estar ahí, muchísimas gracias a todos por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.